Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 31 de un miércoles 8 de noviembre del 2023 y estamos aquí con vosotros en ¿Quién vive? Hoy un día muy especial, tanto por las invitadas que tenemos aquí de nuestra familia gabrielista, como que estamos de aniversario, Edu, porque un 8 de noviembre del 2011, es decir, hace 12 años, empezó Radio San Gabriel. Y además las primeras palabras de la radio fueron del hermano René Deror, que era el superior general de los hermanos, que era canadiense, y dio las primeras palabras en francés, en inglés y en castellano. Y además tuvimos el honor de que nuestro padrino de radio fuera Manu Carreño, al cual nuestros alumnos del Consejo Escolar le hicieron una entrevista. Y la verdad es que fue un momento maravilloso ese inicio y todo lo que ha venido después. Tenemos que hacer, Begoña, que está aquí, un aniversario como Dios manda, ¿no?
¿Hoy? Hombre, yo creo que tenemos invitados de sobra como para celebrarlo por todo lo alto.
Sí, yo creo que este año, en algún momento, esta docena de años, hay un año que se nos quedó ahí un poco por el COVID, ¿no? Que no podíamos bajar aquí. De hecho, tuvimos unos invitados antes de irnos del confinamiento que ese mismo día cogieron el COVID, porque te acuerdas que sí. Estuvieron aquí, una antigua alumna que era actriz, se fue al hospital a algo que tenía en la rodilla o algo así, ¿no? Y cogió el COVID, ¿te acuerdas?
Sí.
Fue una cosa curiosa. Luego, pues tuvimos que cerrar este espacio para no contagiarnos. Entonces, bueno, 12 años, 11 años y medio, 11 años, bueno, ahí está. Así que el aniversario tiene que llegar ya porque juntarse para una cosa como esa, pues merece la pena, ¿no?
Sí. La verdad es que tenemos una historia ya muy larga y sobre todo muy interesante, ¿no? Y además llena de proyectos, o sea que esta celebración conviene.
Bueno, y hoy tenemos a gente de nuestra familia gabrielista, a las cuales lo vamos a hacer, antes de presentarlas, la pregunta de nuestro programa. ¿Quién vive? Vamos.
Pues alguien que está alucinada de lo que tenéis montado aquí. Yo soy de Barcelona, profesora de la escuela de Ripollet, una de las escuelas que tenemos por ahí. Y encantadísima de la sorpresa que me habéis dado al decirme, ven, entra aquí, con un micrófono delante. Así que imaginaros, contentísima.
De la que me habéis liado.
Eso.
Bueno, y otra persona que también ha estado en esta radio, pero que ha de responder obligatoriamente a la pregunta de quién vive, María Jesús.
María Jesús vive de nuevo otra vez en la radio. Es difícil escaparse a la manera que tienen aquí de persuadirte para que vengas. Así que aquí estoy con Montse, también de Barcelona, y aquí vamos a pasar un ratito.
Buenos días, amigas y amigos oyentes. Esta es escuchando la primera emisión de Radio San Gabriel Madrid. Hoy es martes, 8 de noviembre de 2011. Bienvenidos a esta radio que desde hoy quiere ser la vuestra.
Bonjour. Bueno, ahora lo repite en francés, ¿no? Porque es la lengua de la institución, ¿no? Al fin y al cabo, nuestro fundador era de Francia, de la Bretaña, ¿no? Y el inglés también, que es una lengua muy hablada, ¿no? Por la gente que está en la India, en otros sitios del mundo, que María Jesús conoce muy bien, ¿no? Porque tú, yo creo que eres de los laicos de la institución la que más conoce, la que más ha viajado, la que más ha estado en sitios, ¿no? De la institución. ¿Qué nos puedes así contar?
Lo que tú dices es que soy la más vieja.
bueno, yo no lo he enunciado así, he dicho la que más sabe.
No, pero claro, es el tiempo de estar al lado de los hermanos y por tanto de la institución es muy extenso y te da. Bueno, ha sido extenso, no soy la única que ha tenido un gran tiempo extenso, pero sí que es cierto que me he sentido muy cercana y muy implicada en toda la misión de los hermanos de San Gabriel. Y eso sí que me ha permitido pues, conocer a hermanos de todas las provincias.
Uh-huh. Bueno, yo creo que extenso, pero las cosas no se miden a veces por lo extenso, yo creo que se miden por lo intenso, ¿no?
Sí.
Porque a mí lo que me parece magnífico y me parece admirable, María Jesús, es que hayas tenido esa visión de poner el foco donde está lo más importante, ¿no? Y hayas tenido esa labor de estudio, de profundización, porque es preciso en este momento más que nunca, ¿no? Para transmitir a todos los que trabajamos en torno a la institución pues los valores que de verdad están, ¿no? Porque si alguien no se hubiera ocupado, pues tendríamos un vacío enorme. Así es que, por mi parte, darte las gracias de la intensidad de tu trabajo, que no de la extensión en el tiempo.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que cualquiera que se acerque a nuestra historia, porque es la de todos, va a ser muy difícil que no se sienta atraído y arrastrado por ella. Nosotros formamos parte de esa historia. Y lo bonito es darse cuenta de por qué estamos aquí. ¿Qué nos ha llevado a estar aquí? Porque todo parece así como muy sencillo, ¿no? Pero si tú rascas un poquito y empiezas a ver lo que nos ha llevado aquí, es alucinante, ¿eh? Verdaderamente alucinante y desde luego apasionante. Entonces, solamente falta conocerlo. Y en el momento en que lo conoces, es muy difícil no sentir atracción por atracción, cariño, amor, todo por esta historia de la que formas parte.
Hace poco que tuve el privilegio, la verdad, de asistir a una conferencia de Roberto Canessa, que fue uno de los supervivientes de la tragedia de los Andes, y expresó en hora y media un poco su aventura. Y al final, casi cuando se iba, de repente coge el micro y nos dice a todos, porque él luego es cirujano cardíaco, bueno, no opera, pero es verdad que detecta problemas en corazón y luego hace que niños puedan operarse en otros sitios. Y coge el micro y dice: no se cansen nunca de ser buenos. Así, casi como lo deja como tal. Y yo, cuando dice eso, es que me parece eso tan gabrielista. Digo, este debería haber estudiado en un colegio gabrielista, porque precisamente las cosas que tú nos cuentas de la historia de los hermanos de San Gabriel, de la manera que tienen ellos de tratarse con los chicos, de cómo reprender siempre en privado, no en público, para que no hacer sentir mal. Ese mimo, ese detalle, ¿no? Ese acompañamiento, digo, es que tiene mucho que ver con el no se cansen nunca de ser bueno, ¿no? Uh-huh. Y eso está en la historia y lo tenemos, como dice Begoña, por ti, porque yo creo que lo has estudiado. Sí, se hubiese perdido seguramente si alguien no lo rescata y no lo pone, delante, ¿no? Para que veamos lo importante y separemos lo importante del accesorio.
Sí, es seguir siendo fieles, transformando, adaptándonos a las demandas actuales de la sociedad sin perder nuestra esencia. Y en esa esencia es cierto que el alumno es el centro de todo. Y teniendo en cuenta eso, es tal y como tenemos que actuar. Y eso lo hace más fácil cuando lo pones a él en el centro de todo. Todo viene después por sí mismo. Y sí, son los valores nuestros.
Tenemos también aquí a Monse, que es gabrielista de pura cepa, porque además de trabajar en el colegio de Ripollet, ¿verdad?
Sí, de Ripollet.
Es antigua alumna.
Sí, bueno, yo y aparte, pues mi padre y mi hermano estudiábamos en el colegio de San Adrián. Bueno, en Cataluña hay 5 colegios gabrielistas, ¿vale? Entonces, yo soy de San Adrián, uno de ellos, y es donde estudiamos. Entonces, las cosas de la vida pues me hicieron ir a vivir cerca de Ripollet, donde está otra de las escuelas. Y esas cositas de la vida, que nunca sabes si son casualidad o es porque hay ese hilo invisible, ¿no? Que lo que decíamos de la historia, ¿no? Que te sientes atada en algún momento determinado en esa cuerda cronológica, pues de ahí, bueno, fui a parar a Ripollet. Y ahí, bueno, te sientes como volver a casa, ¿no? Es como el hijo pródigo, ¿no? Que has vuelto a lo que te marcó en la infancia, de hecho, porque uno recuerda más, ¿no?, los primeros años que a lo mejor lo que ha venido después. Y volver a saber de los hermanos, pues, que estaban cuando estudiabas, incluso compañeros que han sido, pues, compañeros míos, o incluso ya soy profesora de alumno, de hijos de alumnos, es que es muy, muy bonito volver a revivir todo eso.
Y Ripollet es uno de los 5 coles que está en Cataluña, ¿no?
Está muy cerquita de Barcelona, de hecho no se paran, bueno, son 15 minutitos en coche si no hay tráfico, como en todas las ciudades, y es una ciudad pequeñita. No tiene más de 40.000 habitantes y el colegio es pequeñito, es uno de los hermanos pequeños, yo diría, de la institución, de los colegios, pero mantiene una calidez porque la ciudad pues, nos conoce todo el mundo, las familias lo tienen al colegio como referencia y ves mucha implicación en las familias para sacar adelante pues, las actividades que se desarrollan en el día a día. Constantemente hay padres en la entrada de la escuela, dentro, ¿no?, dando recados, hablando con los profesores, porque a lo mejor son vecinos incluso. Y eso genera un ambiente muy cálido, aparte de que tenemos unas chicas chicas, bueno, en el sentido de jovialidad, ¿no?, súper amables y que dan una bienvenida muy, muy bonita a la entrada a la escuela. Conocen los nombres de todos los niños del colegio. Y eso que te sepan decir, lo vas a decir fulanito, y dice, ah, sí, no sé qué, saben perfectamente, los conocen a todos, ¿no? Y eso transmite mucha familiaridad.
También tenéis unos chicos muy bajos, ¿eh? Porque Joan, Albert...
Tenemos unos profes.
Unos cracks,
tenemos,
vamos,
unos profes.
Gente súper admirable y súper
bueno,
querida.
Que son un ejemplo y aparte con mucha antigüedad, muchos años en la escuela. Y escucharlos hablar de los hermanos, de cuando se hicieron unas obras, que cuando en el pueblo pasó no sé qué, cuando... Claro, y te sientes muy... arraigado, ¿no? Conocer de dónde viene todo. Y bueno, como hay muchos hermanos que han ido pasando pues, por Ripollet, cuando te los vas a encontrar en otros sitios y te hablan de la escuela hace 40 años o fulanito tal, es bonito porque hace cole, ¿no? Una frase que vosotros también usáis mucho, ¿no? Hace cole, porque todos somos cole.
Bueno, es la primera vez que vienes al cole de Madrid, porque María Jesús nos visita con regularidad, viene a la radio y cuando se deja convencer...
le encanta.
Pero es la primera vez que vienes al cole de Madrid, nunca habías estado...
Nunca, en la escuela de San Gabriel en Madrid no había estado, estaba en Madrid por otros asuntos, pero es la primera vez y, bueno, lo que más me ha llamado la atención no es las paredes, aunque son muy bonitas... Son lo que estoy encontrando aquí de compañeros de esta familia, ¿no?, que formamos los San Gabriel, que sois súper acogedores y la verdad es que parece que nos conozcamos de hace muchísimo tiempo. Es bonito, ¿no?, que este lazo que nos une, pues vosotros lo hacéis vivo, lo hacéis real. Y esto es estupendo, se nota al entrar en la escuela.
Bueno, yo quizás sí que era eso un poco lo que quería preguntar, ¿no? ¿Cómo, pero a las dos? Porque nosotros estamos trabajando mucho la adaptación de los valores gabrielistas al mundo que estamos viviendo y a mí me parece un descubrimiento, ¿eh? La verdad que cada vez, como decía María Jesús, cuanto más profundizas, más te sorprende, ¿no?, la actualidad que tiene este proyecto. Pero yo quería preguntaros eso, ¿qué es lo que veis en el Cole de Madrid que reconocéis como propio? O sea, esto es el gabrielista. Yo recuerdo cuando estuvieron los nuevos hermanos de la comunidad internacional que decían, es que estamos
se respira,
en casa, ¿no?
Se respira,
estamos en casa.
Sí.
¿Qué es lo que veis vosotros también?
Pues precisamente yo creo que tú lo has dicho. Una de nuestras características es el espíritu de familia. Y es un espíritu que se ha ido... transmitiendo desde el principio hasta el final, pero intencionadamente. Es decir, que dentro de las circulares de los superiores se transmitía por parte del superior general la manera en que debían de tratar a toda la comunidad educativa los hermanos. Este mismo espíritu es el que se ha ido pasando de mano en mano. Y si tú vas a mirar lo que ellos escribían, pues venía la manera de conseguirlo, de cómo debían conseguirlo tanto los directivos como los hermanos entre sí, como los hermanos con los padres, como los hermanos con los niños, como los niños entre ellos. Y todo pasa precisamente por establecer relaciones profundas, un intercambio profundo. Es lo más importante, que sean relaciones transparentes, verdaderas, en las que tú puedas decir con tranquilidad lo que sientes y lo que piensas, sin que el otro se enfade, sin guardar rencores, sin acumular rabia. Es la única manera de, bueno, un poco como todos conocemos por nuestra familia, que somos capaces de en un momento dado sentirnos rabiosos y decir las cosas, pero seguimos queriéndonos y sabemos que eso se va a pasar. Bueno, pues este ambiente en el que es la mejor manera de poder trabajar. Y ahora cuando lo estaba diciendo Montse de que lo ha reconocido al llegar aquí, es que yo he tenido pues la suerte de poder comprobar que eso sucede en todos los colegios gabrielistas y que aunque parezca tan normal, no es tan normal en todos. Y es que en lo nuestro hay una intención, es la intención de formar una comunidad fraterna, porque nuestros hermanos son hermanos religiosos, hermanos, no sacerdotes, y es por conseguir un mundo cada vez más fraterno. Entonces eso se tiene que notar en nuestro ambiente y se nota en relación a otras comunidades la prioridad que damos a esta característica y que se ha ido traspasando de generación en generación durante más de 300 años.
La verdad es que la institución nos lo facilita mucho porque, bueno, continuamente en lo que se puede, pues se hacen esos encuentros conjuntos, ¿no? Que donde nos reunimos, pues profesores de diferentes escuelas, a nivel de directivos, a nivel de pastoral. Y el hecho de que cada colegio salga de su propio edificio y vaya a las casas, a los hogares, ¿no? De los otros colegios, ayuda a ese conocimiento, ayuda a querer dónde estás, a querer el lugar donde estás y ayudas a descubrir que no solo tu ámbito se termina, ¿no?, en las paredes de tu escuela. Yo siempre a los niños siempre les digo, San Gabriel lo llevamos en el escudo, en el uniforme, ¿no?, que piensen que no solo es la escuela donde están estudiando, sino que formamos parte de una gran familia. Y eso también es también gracias a que tenemos la oportunidad, ¿no?, de varias veces al año coincidir en eventos, en reuniones, en formaciones, donde hay un trabajo de mezclarnos, ¿no? Se crean unos espacios de para poder hablar, intercambiar, pensar proyectos, intercambiar experiencias. Y todo esto entreteje pues esta conexión que nos permite luego, cuando vamos a los colegios, pues reconocernos. Te conozcas mucho, te conozcas poco, no te hayas visto nunca, pero te sientes parte de un gran equipo.
Y luego una cosa importante es que cuando hablamos, las dos sois profesoras, ¿no?
Sí, o sea, claro.
¿De qué sois profesoras?
Bueno, yo soy profesora de ciencias y de matemáticas y también, bueno, me he dedicado a la pastoral, evidentemente, y bueno, básicamente estoy en la ESO, bueno, soy en la ESO, en Ripollet, pues está primaria y secundaria, ¿no? Tenemos allí bachillerato y, bueno, en este ámbito me estoy moviendo.
Y yo soy maestra y soy profesora de lengua y literatura, o sea, yo creo que he pasado por todos, menos por infantil, absolutamente por todos los cursos de enseñanza normalizada, ¿no? Mira, me vuelvo a lo que estaba comentando Montse, porque sí que es cierto que no hemos comentado que, hablando de esta universalidad que tenemos y esta diversidad, este año se ha producido un encuentro internacional de asociados que le llaman la RIAM, Rencontre Internationale Montfortin, y se han unido personas que están vinculadas, profesores, asociados, hermanos, hermanas de las Hijas de la Sabiduría, hasta el número de 175 en Saint-Laurent, en Francia, en la Bretaña francesa. Y ahí te das cuenta de hasta qué punto, venidos de 31 países, de 19 provincias, cómo se vive en diferentes latitudes, pero con un mismo estilo. Uh-huh. Y cómo ese sentimiento de familia une de tal manera, como decía Montse, que te reconoces en los demás. Simplemente esa sensación fraterna, ¿no?, de que con personas incluso con las que no puedes comunicarte por cuestión de idioma, te entiendes. Uh-huh. Y cómo todas están unidas por una serie de pensamientos y de sentimientos comunes a todos. Y es realmente bonito ver profesores a lo mejor que trabajan con niños sordos, ciegos, otros que trabajan, yo qué sé, es que había de Asia, de África, de América y de Oceanía también. O sea, es que estábamos todos los continentes allí. Y claro, el intercambio es tan rico, pero tan rico. Claro, eso hace aumentar el sentimiento de orgullo y de pertenencia a una gran, gran, gran familia fraterna, sí.
Bueno, yo os hacía la pregunta antes porque yo me he vuelto un poco radical en esto y creo que solo puede hablar de educación quien está en las aulas, porque quien habla desde la teoría, desde cosas y tal, es que el aula evoluciona muy rápido, de un año a otro los chicos cambian, entonces tener noción de lo que pasa ahí es que hay que estar ahí para saberlo, ¿no? Y hay grande gente, filósofos que hablan de la educación y no han pisado un aula en su vida, salvo cuando eran alumnos, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante que las personas que están vinculadas en esta transformación vengan del aula, que es de donde surge todo, donde está todo, donde se prueba todo, donde se valida todo, donde se examina todo. Entonces, creo que en eso nuestra institución siempre da mucha importancia a que las personas que tienen responsabilidad no salgan de las aulas, porque si no van a construirse un mundo paralelo de cosas ideales que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Y yo creo que ser gablista es estar inmerso en la realidad, estar profundamente conectado a lo que pasa y actuar sobre lo que pasa y no generar mundos paralelos que a veces no tienen nada que ver con lo que el día a día necesita, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es fundamental pisar las aulas.
Es lo que vemos y lo que comentamos muchísimo los profesores, ¿no? Que da la sensación de que quienes hacen muchas veces las leyes es que no han pisado una clase. No, claro, se pierde muchísimo la referencia y además en este trabajo vocación exige el estar reciclándote.
Y actualizado.
Estar constantemente, sí, actualizado, porque cambia muy rápido. De la misma manera que cambia la sociedad, cambia la demanda por parte de los alumnos de unas edades o de otras y hay que estar muy atento a esos cambios para poder dar lo que realmente necesitan y requieren.
Una de las características, a lo mejor lo que más nos destacan los padres, ¿no? Cuando hablas con ellos, están muy contentos del acompañamiento. Pienso que esta palabra, acompañamiento, es una de las, creo que de las cosas que más nos destacan en las escuelas. Porque es cierto que no solo cambian las metodologías, no solo cambian las herramientas de trabajo, incluso los temarios, sino cambia lo que tenemos delante, ¿no? Esas personitas que cada vez, pues fruto de la sociedad que tenemos, pues tienen más carencias a nivel afectivo, a nivel emocional, con el tema de las redes sociales, les genera a veces una ansiedad, tienen unas prioridades que a lo mejor que a veces no es las materias que antes instruíamos. Ahora ya no está de instrucción, se trata de esta educación integral, ¿no? Que tocas a la persona, no solo a su cerebrito, sino que haces ese acompañamiento, porque es que te lo necesitan. Y por eso nosotros priorizamos mucho nuestro horario, pues que ellos tengan, bueno, los profesores en una hora para hacer esa atención individualizada, aunque estés haciendo matemáticas o estés haciendo visual y plástica. Hay una hora en la cual se habla a los alumnos de manera individual, por si ellos tienen una necesidad, pues de explicar alguna cosa o que simplemente, pues mira, surge una conversación espontánea donde ellos manifiestan pues algún tipo de preocupación o simplemente hablar. Por hablar, sin ningún motivo en concreto. Y eso es lo que se trabaja muchísimo y lo que creo que nuestras escuelas pues, ahí destacan.
Estáis hablando como profesoras, como maestras, que es el valor más importante que tenemos que desempeñar, pero vosotras también, no sé si las hemos presentado así, estáis cumpliendo una función dentro de la institución y yo creo que un poco nos visitáis en este momento desde esa posición. No sé si podéis contar en qué consiste vuestro papel.
Lo que se pueda contar.
Sí, lo que se pueda contar.
Bueno, pues a ver, mi papel en este momento es coordinar un equipo de formación para poder transmitir exactamente la misión realizada durante tantísimos años por los hermanos, acercarla al resto de todos el personal de las comunidades educativas que tenemos y conociéndolo, lo quieran y sean capaces de continuar con esa misión, transformándola, no copiándola, sino siendo capaces de adaptarla a los tiempos que vivimos actualmente, teniendo en cuenta las necesidades de los alumnos. Yo creo que es una labor muy hermosa, pero no la que realizo yo, que ya sé que lo es, sino el darse cuenta o el ver que tus compañeros puedan dar realmente el valor incalculable a la labor que hacen. O sea, no es un mero trabajo, es algo muchísimo más importante que eso. Es una manera de continuar una historia que ha sido válida y que espero que siga siendo válida durante muchísimos años, ¿no? O por lo menos el doble de lo que ha sido hasta ahora, que son 300 años. Sintiéndote feliz y orgulloso de hacer lo que estás haciendo, sabiendo exactamente qué es que esta manera de hacer, sumada a otras muchas maneras de hacer de otros institutos, es lo que construye una sociedad mejor. Entonces, conocer esto, puesto que siendo realistas, carecemos de religiosos que estén trabajando codo a codo con nosotros actualmente, es importante que un educador de nuestra institución, de nuestros centros, conozca realmente la importancia de lo que está haciendo y la trascendencia de lo que está haciendo. Y esa es mi labor.
Pues yo, perdona que interrumpa, pero te agradezco también mucho lo que estás diciendo, porque creo que en tus palabras hay una profundidad en la comprensión de esa historia que creo que nos hace muy bien que puedas transmitirnosla de esa manera, ¿no? Porque a veces cuando uno entra en un cole, pues entra en el cole, es maestro, sí. Empieza a dar sus clases de lengua, yo por ejemplo, de literatura, qué bien. Pero esta dimensión de la que nos hablas es un conocimiento al que se llega y para el que creo que es muy importante la misión que realizáis, ¿no? Esa conceder esa importancia superior que esto tiene en el relato que estamos contando. Así es que muchas gracias.
A vosotros.
Y Montse es un fichaje de última hora.
Bueno,
¿no?
Yo soy una novatilla en el grupo de Misión Compartida, pero bueno, siempre me ha llamado mucho la atención. Mucha la atención, pues, querer, ¿no? La institución donde estás. Porque este es un cúmulo de personas, de experiencias, de historia. Y bueno, tengo el honor de trabajar al lado de María Jesús.
¿Y de Gemma?
Y de Gemma. Gemma es la otra miembro del equipo, que también hace muchos años que trabaja con María Jesús. Y bueno, las dos han sido, pienso, los pilares de todo esto. Bueno, ya sé que ahora después recibiré yo la bronca, pero hay que decirlo así. María Jesús es una dilatada experiencia y Gemma, que también hace muchísimos años que está aquí, que gracias, yo pienso que son dos personas que se complementan y no suman, multiplican cuando están juntas. Y yo aquí, pues, no de espectadora, pero casi aprendiendo de ellas, porque no hay una lista de obligaciones o de cosas que hay que hacer. Ellas van construyendo en el día a día lo que conviene que se transmita. Hacen el estudio dependiendo, van haciendo una cosa y a lo mejor después les ocurre, oye, pues también podríamos analizar o profundizar sobre este tema. Claro, no hay un guión escrito de este trabajo, entre comillas, porque es vocacional total. Ella cuando sale a las 5 sigue trabajando en casa porque le hace muchísima ilusión pues revisar un dato, ¿no?, que no ha encontrado antes, o buscar una fotografía antigua. Es totalmente vocacional. Y yo simplemente pues intento aprender de ellas. Y porque pienso que tenemos que ser los laicos corresponsables, dado la situación también, ¿no?, de los hermanos, que, y aparte que, bueno, como cristianos, yo pienso que tenemos esa, bueno, si uno se siente llamado, esa responsabilidad, ¿no?, de añadirnos, ¿no?, de empujar un poquito para que todo salga adelante. Pienso que es una responsabilidad que como cristianos yo creo que tenemos. Si queremos, ¿dónde estamos? Que es el fundamento de todo.
Ahora que tenemos unas expertas en Montfort y en la historia de los hermanos, hay algo aquí en el colegio que queremos preguntar, porque queremos hacer un pequeño cambio en el logo, ¿no?, del colegio de Laboron y Avinci, ¿no?, que es el trabajo, todo lo consigue, ¿no? Que creo que, bueno, no viene de Montfort, ¿no? Creo que viene de la India, ¿no?
Exacto, sí, ¿no?, de Tailandia.
Que es un lema muy atinado siempre, porque es verdad que el trabajo es el que te lleva adelante, ¿no? Y reforzar eso en los chicos creo que está bien, porque reforzar la voluntad y todo eso, ¿no? Pero en medio de todo eso hemos descubierto que hay algo muy montfortiano, ¿no? Muy de Montfort, que es la providencia.
Hombre,
que significa la confianza plena en Dios en cada momento de tu vida, ¿no? Y con la palabra providencia también viene la palabra improvisación, que vienen de sitios parecidos, ¿no? Entonces hemos descubierto la importancia también de la improvisación, que no significa que tú vayas a las cosas desconociendo absolutamente todo, ¿no? Significa que a veces te tienes que fiar de lo que Dios hace en ti en ese momento, ¿no? No hace falta tenerlo todo atado y sumado y registrado y calculado, porque en el fondo restas espacio a que Dios intervenga, ¿no? Entonces, damos importancia cada vez más, quizá porque nuestro cole a veces se mueve en unos parámetros así, en algunas cosas, a que la improvisación es importante también, ¿no? Entonces, no sé en qué medida valoráis eso en esta historia gabrielista de la improvisación. Bien entendida, ¿eh? Como providencia, no entendida de vale cualquier cosa, no, no es eso.
Bueno, yo lo ligaría más con la otra característica que nos viene dada por el refundador, Gabriel Dee, que es la de la audacia. O sea, tú no te quedas quieto cuando ves una necesidad o algo por hacer, sino que todo lo contrario, te pones manos a la obra para hacerla y arriesgas, que está en consonancia total con el fundador. Es decir, Gabriel Dee siguió todos los pasos espiritualmente de San Luis María de Montfort. Y San Luis María de Montfort era el que dijo: quien no arriesga nada por Dios no hace nada por él. Bueno, pues es que Gabriel Dee hizo exactamente lo mismo. Y allá donde los demás no se atrevían o veía que había dificultades, era capaz de moverse, ponerse en acción para poderlo solucionar. O sea que yo más bien la improvisación diría, bueno, pues ha surgido algo, ¿qué puedo hacer yo? Y ponerme rápidamente manos a la obra.
Y no voy a esperar a calcular, a prever, a tenerlo todo bien para que sepa que mi acción va a ser perfecta.
No,
hay que actuar en el momento que surgen las cosas. Y puede que tu acción sea perfecta o puede que no lo sea.
Puede que no lo sea, pero lo importante es la actitud y la implicación para querer solucionar aquello o tirar adelante algo, un proyecto, cualquier cosa. Sí, sí.
Es que es muy gabrielista la audacia. Eso,
gabrielista.
Es muy gabrielista. Yo creo que hay que apostar, ¿no?, por eso. A veces nosotros nos hemos lanzado a proyectos que quizá otros lo han pensado más, lo han tenido que masticar mucho más. Y claro, cuando lo masticas todo, pasa el tiempo y el proyecto a lo mejor ya no vale porque la situación ha cambiado, ¿no?
Entonces, ya, pero a veces, como el fin no es lo más importante a veces, ¿no? Porque ese proceso que te lleva pues por esos caminos, ¿no?, de la improvisación, quién sabe que no llegas al fin, ¿no? A lo mejor a lo que tú te esperabas, ¿no?, lo que habías planeado o la idea que tenías inicial, sino es todo lo que has ido haciendo por el camino, esa riqueza, aunque no llegues donde querías, ya has generado un montón de vida, ¿no?, alrededor. Y bueno, esa frase también, ¿no? Si Dios está con nosotros, pues algo se hará, ¿no? Algo se hará,
yo estoy pensando más en Begoña, que se ha lanzado al teatro. Hay un grupo de teatro de...
No me digas, ¿en serio?
De profes, hombre, y de padres que están por la tarde de los miércoles.
Qué envidia,
¿no?
Qué envidia.
Sí, sí. Quedamos a seis, sí, vamos, esto es una maravilla.
Quisimos tirarlo adelante nosotros también, allí en Cataluña. Pero bueno, luego empezó el problema de la pandemia, pero habíamos elegido obras, ya habíamos hecho también los trajes Y bueno.
Bueno, vosotros sois alumnas aventajadas. Nosotros es que.
No llegamos a hacer nada.
Estamos empezando, pero es un poco de expresión, vamos, de desbloqueo para ser más audaces y recibir mejor a la providencia, de verdad.
Oye,
más
pues,
la intuición, pues eso, el sentirse algo más que. Yo qué sé, sentirse más vivo. Pues y me parece. Bueno, yo os invito a quedaros esta tarde.
Oye, pues, ¿sabes qué te digo? Que el pensionado de San Gabriel, de Saint-Laurent-sur-Sèvre, los dos pilares para conseguir precisamente ese espíritu de familia era a través del teatro y de la música. O sea que
sí, nosotros tenemos ahí
ello,
ese proyecto. Tenemos varios grupos desde pequeñitos de infantil, primaria, secundaria. Hay un grupo especialmente de bachillerato de artes escénicas.
Hombre.
Que además quieren hacer ahí un núcleo fuerte, una compañía casi. Y luego está el teatro de adultos, que somos profes y familia también.
Hombre, pues cuando lo hagáis tenéis que...
Todavía somos poquitos, pero estamos simplemente indagando en el cuerpo, en...
¡Qué bien!
Sí, en la improvisación, en...
Genial.
Salimos nuevos, ¿eh?
Muy bien.
Mira, sí, esto sirva.
Ay, perdona.
Sí, no, que sirva para invitar también a familias, sí, ¿no? Que sí, sigan animando y profes.
Sí, sí. En el Colegio de San Adrián, el movimiento que ha surgido entre los profesores ha sido más musical. Entonces, se unen los profes con los alumnos, ¿sí? Celebran el Rocking Besos, recogiendo también, pues, puede ir cualquiera, ¿no? Pero bueno, pues mira, se hace una rifa, se recoge un poquito de dinero, aprovechan a lo mejor los niños de cuarto de la ESO para vender libros que siempre para el viaje, pero se forma un ambiente precioso. ¿Y qué gente, qué manera de cantar, de tocar, de una maravilla, unas voces también preciosas? Y bueno, hay compañeros que te dejan totalmente sorprendida, ¿eh? Dices, pero bueno, ¿de dónde ha salido este hombre con esta voz, no?
Yo creo que en los tiempos que vivimos, una de las cosas quizás más importantes es generar esa comunidad. O sea, sí. No solo desbordar un poco las aulas y encontrar espacios donde poder crear comunidad y donde poder cooperar también de otra manera. Y también la expresión artística y humana y...
Sí.
Porque es verdad que los tiempos en los que vivimos priman a veces cosas que nos alejan de mirarnos a los ojos,
exacto,
de tocarnos, de cantar, de bailar,
sí,
de vivir con el cuerpo, ¿no?
Sí,
que
sí,
nos
sí.
hace mucha falta.
Está muy bien lo que dices. Comunidad significa común, unión, y realmente para eso tienes que estar cerca, bailando, cantando, viviendo juntos.
Sí,
sí, sí. Viviendo experiencias.
En Ripollet somos más de deporte. Bueno, tiene influencia que un exalumno, bueno, uno de los grandes jugadores de baloncesto de una cierta época, ¿no? Chiqui Creus, ¿no? Que
sí.
fue, bueno, jugador de la selección, pues fue exalumno de la escuela y allí el baloncesto en Ripollet tiene una tradición brutal. Aparecemos al lado del pabellón, pues, que lleva el nombre de Creus y allí siempre se ha potenciado mucho el deporte. Y muchos de nuestros alumnos, pues bueno, evidentemente juegan a baloncesto y es una de las expresiones, bueno, que también hacen equipo de otra manera, pero hay muchísima afición. Y es una cosa de las que también pues, nos orgullecemos, ¿no? De este ambiente deportivo, ¿no? Que genera pues también pues, unos valores importantes el deporte. Pero también tenemos un grupito de teatro, ¿eh? Que también ahí está apareciendo un tercero de la ESO.
Bueno, vamos a terminar el programa de hoy porque veo que ponéis cara de circunstancias. Algunas porque no va a dar tiempo a terminar lo que vais a hacer. Begoña tiene una reunión. Gracias a Edu, como siempre, que está ahí al otro lado de los controles. Hace que todo funcione fenomenal.
Besito a Edu.
Y gracias a vosotras por este rato que nos habéis brindado. Yo creo que está muy bien escuchar lo que habéis dicho. Yo creo que deberíamos ponerlo en alguna reunión, ¿no? Para que... Sí, no pongáis caras raras. Yo creo que es muy interesante en lo que es el desarrollo de nuestro trabajo, nuestra institución, no sé, nuestros valores, escuchar a las personas que vienen de diferentes sitios, ¿no? Con diferentes voces. pero que tenemos algo común, ¿no? Y alguien como tú, María Jesús, que un poco has estudiado algo que creo que debemos saber todos y tenerlo en mente, ¿no? Y algo para agradecer, como dice Begoña. Así que yo os dejo que terminéis vosotros el programa.
Bienvenidas, esta es vuestra casa y os esperamos siempre.
Bueno,
muchísimas gracias.
Invitados todos también a nuestros colegios de allá, eso. Que también nos gusta recibir vuestras visitas, claro que sí.
Sois un grupo estupendo.
Sí,
¿eh?
Sí.
Hasta la próxima.
Venga, adiós. Oh,